Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Acá nuevamente les habla Guido y hoy estamos con equipo completo. Paso a presentar a todos. Estamos con Gaby.
¡Holis! ¿Cómo va?
Todo bien, Gaby, todo bien. ¿Vos?
Bien, acá, con ganas de este episodio, uno de los más esperados por mí.
Y siempre de los que más nos debemos. Sigo presentando gente, estoy acá con Ernie también.
¿Qué tal? Placer.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien.
Y bueno, la última en la lista y que levante la mano y así la ovacionamos todos es Marina Panelo. ¿Qué onda, Maru?
Hola, chicos. ¿Cómo andan?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. Me hacen reír, dale. Me hacen reír, gracias. Me siento muy querida por este equipo, ustedes lo saben.
Siempre. Y bueno, hoy nos convoca un episodio que, si no me equivoco, ya es el tercero de toda esta camada de los que venimos haciendo, que son nuestros especiales de clics modernos. Básicamente es como un episodio que yo disfruto mucho hacer porque de alguna manera es como... En este mundo de los podcasts donde tipo cada uno escucha cuando quiere, sirve para contextualizar un momento donde estamos hablando. Y muchas veces sirvió como una buena forma de ver cómo está la industria del cine y cómo está el consumo de películas y demás en cada momento, digamos. Creo que esa es una de las mejores cosas que tiene hacer algo así.
Sí, y lo hacemos en un episodio, no es necesario hacer un podcast específicamente sobre eso, ¿no? Todo un podcast.
No, total. Y de hecho, eso es lo que me parecía interesante, ¿no? Cuando estaba como reviendo un poco nuestros clics modernos anteriores, era poder ver que íbamos como al pie de un montón de cosas. Me acuerdo del primer episodio que ya adelantamos un poco cosas que estamos viviendo hoy, como era el tema de las decisiones de los fandoms y un montón de cosas. Después hubo episodios donde profundizamos un poco más el tema del rol del cine y las plataformas. Y es increíble pensar eso, ¿no? O sea, como que empezamos en un clics modernos, por ejemplo, donde capaz solo teníamos Netflix en Argentina y hoy estamos haciendo un tercero donde ya tenemos más de, creo que, 10 o 11 plataformas en general, digamos, dominando todo.
Es una locura.
Es una locura. Y obviamente en este contexto encima de pandemia que sigue.
Eso era inesperado. Volvería al de los que grabaron el clics modernos parte 2 y les diría, chicos, no saben lo que se viene. O sea,
claro.
Se viene un quilombo.
Ni se preocupen por ver qué onda el cine porque no va a haber, tipo. Claro. Pero bueno, nada. Así que la idea era hacer un poco este episodio como de vuelta, como traer un poco a contexto muchas de las cosas que estuvieron pasando. Un poco creo que se adelantó cuando tuvimos el episodio sobre Justice League, donde creo que obviamente fue uno de los detonantes para hablar de esto y obviamente lo que tenía que ver principalmente es el tema del corte de los directores, las decisiones que está viendo con respecto a eso y bueno, lo que fue el fenómeno donde literalmente un fandom logró que una empresa tan grande como Warner terminara... sacando una película que no tenía en su momento pensado salir.
Para mí les hicieron creer eso, igual. Nos hicieron creer eso. Nos hicieron creer que el fandom tenía el poder. Pero bueno, eso lo dejamos para otro debate.
Como la cara de Sonic.
Claro, totalmente. Nos dijeron, chicos, sí, es por ustedes.
Que al final resultó ser una muy digna película.
Sí,
y a tanto quilombo hacían por el dibujito de Sonic y estaba bastante bien.
Bueno, pero con la carita que tenía,
sí,
antes,
era feo. O sea, te lo cruzabas por la calle y...
Era feo. Pero fue un capítulo, creo que eso lo mencionamos en el último clic moderno, ¿no? De este poder que tiene el fandom para mover la aguja, para lograr que se tomen decisiones. O al menos eso es lo que se trata de enarbolar como discurso, ¿no? De ustedes tienen el poder, ustedes pueden lograrlo, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿qué genera? ¿Qué crea? Para mí, una relación muy tóxica entre el cine y la audiencia. Sí. Y creo que hemos visto parte de eso, ¿no?
No, igual esto es interesante porque hay varias películas, o sea, en fandoms muy chiquitos, pero hay varias películas que las mismas películas fueron... Que es otra charla, ¿no? Pero también es interesante poner en la mesa que varias películas fueron como financiadas por los propios fans. Entonces eso también, como que ahí tiene un lado tóxico, pero tiene otro lado... Que
totalmente.
El propio fan apoya el producto Y el producto se le debe a su fan también. Un poco va de los dos lados. Porque yo he... Tipo, hay crowdfunding, si hay un montón de serie de una serie web que se hizo una película. Ahora el fandom está pidiendo una película de Gira, la serie animada que hicimos episodio. Como que hay fandoms que se están moviendo.
Bueno,
y hay
Mars, tiene un lado, ¿pasó eso?
Claro, de Verónica Mars. Tiene un lado que es tóxico y tiene otro lado que también está bueno. Como que también el producto se debe a su público. Es algo que se retroalimenta.
Sí, para mí entonces, cuanto más grande es el producto, más tóxico es su fandom igual.
Eso también, eso es lo que quería ir. Cuando más grande es, como que cuánta decisión tiene el fan, cuánta decisión tiene la empresa, qué tan contento deja el fan, o sea...
Hay que cuando, problema, tengo la teoría que es cuanto más tóxico es el fandom, o sea, cuanto más grande es el producto, más tóxico es el fandom, menos bola se le da al fan. O sea, sepan que no les... O sea, que no les pertenece nada, digo, o sea, me parece como... No, los productos grandes no están dirigidos al fan, están buscando un público grande. Entonces, si quieren un público total. Grande, no van a apuntar al fan, van a apuntar a ese otro público grande.
Bueno, yo creo que tenés razón con respecto a eso, y sobre todo cuando cada vez queda más expuesto y más también se abre a la opinión de gente, digo, o sobre todo esto en el contexto de que todos opinan, todos creen saber cómo funciona la industria, todos son... expertos y ejecutivos, pero por ejemplo un ejemplo claro en esto fue lo que pasó con algo que creo que ustedes hablaron en el episodio que hicieron, que fue The Community, o sea, una serie que fue salvada muchas veces por sus fans, pero me parece que ahí está justo, dan el clavo esto que estábamos hablando, digo, era algo más chico en ese momento, capaz Community lo conocía el propio fan de Community. Y eso permitía un montón de cosas. El tema es cuando es más masivo, todos saben todo y todos empiezan a opinar. Y ahí me parece que se genera toda esta ida y vuelta en donde involucra absolutamente todo, ¿me entendés? O sea,
mi gran problema es que una cosa es que el fan quiera que algo exista, ¿no? Como digamos, y la verdad que yo tengo ganas de que salga una película de tal cosa. Che, me damos ruido. Digámosle a la gente que estaría bueno que hagan una película de esto, ¿eh? El problema es cuando ya te metes con las decisiones de cómo llevar ese producto, ¿no? Porque nosotros, si tuviésemos ganas de hacer un fanmade, lo hacemos en nuestra casa. Si, no sé, qué sé yo, con una cámara. Digamos, cumplamos nuestros sueños. Hagamos fanfiction. Pero después, cuando ya sale algo y nosotros pretendemos como... cortar toda posibilidad de que eso siga creciendo porque a nosotros nos disgusta y solamente con el poder de un hashtag, la verdad que eso me genera mucho ruido, porque incluso lo veo ahora, en su momento seguramente lo tendremos en el episodio de que vamos a hacer seguramente sobre Falcon and the Winter Soldier, que me llamó muchísimo la atención que una base de fans tan fiel, tan luminosa podría decirse en ese sentido, digamos, tan positiva con los productos que salen de Marvel, de repente empezaron como tóxicamente a cambiar su postura respecto al universo y a lo que estaban construyendo solamente porque pusieron a un actor nuevo a hacer de el Capitán América. No les voy a spoiler nada, pero ya lo habrán visto por ahí. Eso me reveló que efectivamente no tiene que ver con un público o con otro. No, todos son iguales. Y todos se quieren meter en el mismo quilombo, digamos, de tomar decisiones y de bardear y todo eso, cuando al fin y al cabo no tienen ningún tipo de influencia, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que ahí también influye mucho el tema de la inmediatez al momento de opinar o de hablar, digamos. Uy, porque Twitter. Exactamente. O redes sociales en general. Porque lo que termina haciendo es que los procesos terminen muy entrecortados. Creo que ya lo hablamos varias veces con respecto a algo similar, que era cuando hablábamos sobre los clickbaits. Cómo entonces una producción, porque salía un rumor en la producción de una película, ya había algo que a los fans no le gustaba y eso generaba un revuelo que a veces ha pasado que no pasa a mayores, pero hay otras veces que se sabe... que se han puesto a replantear un montón de cosas dentro de los niveles de producción en general por esos comentarios, digamos. Y ahí creo que hay un gran problema. Entonces, si vos te quejás del Capitán América nuevo, como vos comentás, Gaby, ahí hay un problema serio porque detrás de eso hay una idea y capaz hay una trama que implica esa decisión. Entonces, si la gente sale a criticar eso en el segundo episodio de una serie... Que además, si vos me dijeras, no sabemos cuánto es, pero hoy ya estamos sobreinformados y ya sabemos que una serie promedio tiene entre 7 u 8 episodios. Digo, me parece que estás atentando fuerte contra el contenido y contra un montón de cosas.
Pasás de ser un fan que quiere ver algo a uno que no quiere ver algo. O sea, es rarísimo eso.
Claro.
Bueno, pero también un poco la plataforma de Disney lo busca eso. Busca el día, el semana a semana y ver la repercusión de fans.
Por eso es
porque,
tóxico.
Por eso largan el episodio una vez por semana. Por eso vuelven a esa... Porque Netflix o otras plataformas lo largan tipo todos de una. Como ha habido, no sé, en Titans, ponele, que fue una serie, creo que es Titans. Corríjame, que fue una serie de Marvel que fue criticada, como que no le gustó al público. DC, que no le gustó al público. Y ahora, como que Disney está alargando, como lo hizo con WandaVision, lo está haciendo con Falcon.
Falcon y Winter Soldier,
como la serie. Entonces, Disney también, o sea, o por lo menos Marvel o estas corporaciones, están buscando también el boca a boca.
Están buscando que el hashtag perdure durante la semana. Como no solamente cuando está el episodio, sino que sobreviva en el discurso. Por eso también Disney está haciendo todos esos contenidos para la web, donde el que terminó el capítulo va a buscar las coincidencias y las cosas. Toda esa cosa que lo hacían los youtubers y ahora lo quieren aprovechar económicamente las corporaciones directamente. Pero a su vez...
Sí, pero también los youtubers le da de comer a todos.
Obvio, ganan todos. A su vez también lo que me parece es que esto potencia un poco lo heavy de Twitter, digamos, que es que todos se piensan que Twitter es el mundo. Como que, que Twitter... Y es el 1,2% de la población que está ahí, como o menos. No sé, como que se piensan que el ecosistema es de Twitter es el que le llega a todo. Y la verdad que no, o sea, como... No. Ahí está también un poco el error de... O también cómo se generan estos fandoms. Como esas cosas, viste, que dicen en las entrevistas, pero nosotros hacemos todo por los fans. Como para que... ¡No, mentira! O sea, lo hacen porque hay una búsqueda estética, artística, comercial. Pero no es porque quieran saciar a los fans. O sea, no me parece que... estamos hablando de estudios grandes de Hollywood en este caso, como... No me parece que el fans esté tan puesto en la palestra como para decir esta es muy importante. Me parece que pasa por otro lado.
Sí, yo igual creo que a mí me preocupa un poco y capaz haciendo un poco de relación también con esto de cómo la pandemia cambió un montón de cosas y sobre todo en las decisiones, por ejemplo, de ahora HBO Max. A lo que voy es que ante la cantidad más de personas con plataformas y con estos algoritmos que... como te ayudan a descubrir o que aparezcan cosas, también rechazan o te hacen desaparecer un montón de cosas interesantes que puede haber en un catálogo y que no aparecen, a que sí termine pasando y llevando un poco a eso, a que la voz del fan o la voz del que vea sea lo que termine determinando. Que a ver, digo, no voy a decir que eso no pasó nunca, digamos. El cine es una industria del entretenimiento y como industria del entretenimiento siempre se basó en explotar lo que a la gente le gustaba, digamos. Pero a mí lo que me preocupa es cuando a veces aparece un... Creo que también alguna vez lo hemos comentado. Cuando aparece una voz que hace algo diferente, para bien o para mal, pero tenga en riesgo muchísimas cosas por opiniones de gente random, ¿me entendés?
Principalmente porque no tiene la espalda para sostener un proyecto solo. Ese es el problema, ¿no? Porque hay veces que le dan proyectos a gente que no tiene tantos éxitos en su espalda, digamos, y bueno, prueban porque tiene una visión copada, interesante, y de repente aparece el fandom que no le gustó una decisión. Esa es la cuestión tóxica, ¿no? Porque va de los dos lados. Son tanto el fan como las productoras creen que se benefician los dos por igual de esa relación simbiótica, podría decirse. Pero al mismo tiempo, el fan está padeciendo la peor parte de ser fan y la industria está haciendo lo peor de ser industria, ¿no? Es como que ninguno de los dos se termina satisfecho de esa situación. Todos terminan reproduciendo un problema que para mí va a seguir existiendo.
Pero tengo una pregunta, ¿no? Que tal vez hable otro debate. Cuando vos sos de la industria y estás encarando un proyecto que sabés que viene como de un canon, por ejemplo Star Wars, por ejemplo Marvel, por ejemplo, no sé, Godzilla, cuando tomás ese proyecto, lo haces propio, ¿no sentís que un poco al fan algo le tenés que dar? Como un poco al fan service.
Es que porque todo le tiene que dar al fan, digamos. Más cuando estamos hablando de estos cañones, que el objetivo es básicamente hacer guita, digamos.
Claro.
La guita viene de los fans. Entonces me parece que no es que está mal que la industria piense en el fan o le haga caso al fan. Lo tiene que hacer, digamos. Es necesario que lo haga. Porque si no, no pueden subsistir un montón, sí, de decisiones.
Además, pero para mí las decisiones que toman no las piensan en cuanto al fan. Si le va a gustar o no le va a gustar. Para mí no. Para mí pueden tener guías.
Sí, ¿eh?
Para mí pueden tener guías de por dónde ir, de qué podría interesar más, qué garparía más. Pero me parece que quizás, no sé si pensándolo en vamos a contentar al fan. Me parece que son una guía.
Pero no sé si el fan, yo no sé si el fan, me parece que al público.
No,
hablemoslo en,
no, lo que sí me parece que estos productos lo que sí buscan es que tengan que tener su cuota de fan service, su cuota de familiaridad con el público. O sea, para mí detrás de estas películas siempre hay un estudio de... Debe haber un estudio marketinero.
Decir, obvio.
¿Qué quisieran ver? Eso sí me parece bien, porque están captando una necesidad para transformarla en una película. Pero a la hora de hacer la película, para mí hacen la que les pinta. Por eso después suceden estos casos de fans que se enojan con lo que vieron. Me acuerdo un caso claro como el de Dragon Ball. Digo, sí, que si tanto piensan en un fan... ¿Quién les dijo que sí, que sigan y le den luz verde a esa cosa que hicieron con Dragon Ball? Nadie le hubiese dicho que sí.
Y no, la verdad que no.
Bueno.
Si le hubieran dado bala a los fans, ni siquiera. Sí, tenés razón. Eso es un ejemplo.
Ni hablar de la película de Avatar.
Claro, la de Shyamalan, claro. Sí. Hicieron la que ellos querían.
Claro.
Ay, claramente.
Siempre hacen la que ellos quieren. Pasa que a veces entran en sintonía con los fans y otras veces no. Pero para mí siempre hacen la que quieren ellos. Me parece.
Para mí hay... Para mí depende igual mucho de cómo se construye. No es, sí, lo mismo hablar de una película en particular que la analizamos y cómo va a receptarlo el público a una película dentro de un universo como por ejemplo ocurre con Marvel. Me parece que ya está un poco más
seteada. No, pasa que ya hay un algoritmo.
Claro, ahí estamos hablando de otra cosa.
Ya se generó el algoritmo, entonces ya está, ya lo hace todo el algoritmo, ya sabe lo que hay que hacer.
Claro, no, por eso la otra vez justo que había salido el tema, yo mencionaba el documental del pueblo contra George Lucas, porque ahí Star Wars es un ejemplo claro de lo que sucede en ese caso. Y estamos hablando de vuelta, 1999, que fue cuando salió episodio 1, donde después de mucho tiempo, en algo canónico como es Star Wars, los fans o el público siente de alguna manera que es... ya llega un punto donde ya es más dueño el fan que el creador. Entonces, ahí se arma la verdadera relación paradójica, me parece, que hoy, repito, yo creo que se ve de una manera mucho más grande. Y me parece que pasa con DC, pasa con Marvel, pasa con Star Wars y un montón de cosas más. Pero entonces siento, pero lo que siento es que hoy es mucho más la visibilidad de gente que opina sobre, que hace que fortalece mucho más la cuestión de como que se apropian de eso y es más de ellos que del director. Yo por eso digo, sí, yo soy alguien que, por ejemplo, con tema Star Wars, que capaz es lo que más puedo hablar, más allá de que no me gusten y que algunas que otras me gusten más que otras y otras me parezcan realmente malas, las tres películas de George Lucas, la trilogía, o sea, yo puedo entender que capaz a muchos no les guste, pero no dejaba de ser algo de George Lucas, digamos. Y no deja de ser una producción artística y una visión artística de lo que tenía George Lucas. Puede ser malo porque después, tipo, en relación a lo que era la trilogía original, tenía otras cosas. Pero George Lucas también era otra persona más madura.
Sí, bueno,
era una persona más grande. Entonces,
también se empezó a ver un poco el toqueteo ya en esa época fuerte, digamos. Porque George Lucas debe haber puesto su visión, debe haber ido con la suya, sus decisiones creativas. Pero yo creo que hay una complicidad entre esa misma industria y el fandom tóxico, digamos. Porque si se le bardeó tanto a Lucas por esas tres películas, no es porque todos tenemos una visión objetiva de que eran malas, sino porque hubo también un ruido,
se mezclaron muchas cosas.
Y bueno, el mismo Disney, después incluso yo creo que hasta se caga en George Lucas en algunas cosas cuando hace la nueva trilogía. Después le sale mal porque le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Pero con esto de escuchar a los fans. Pero digo, hay también una complicidad entre esa parte negativa, oscura de la industria que también especula mucho con las reacciones del público y hace lo que sea necesario con tal de darle al público algunas cuestiones. Pasó también con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, digamos. Es como... Bueno, ya está, démoselo, ya está. Hay una necesidad de hacerlo, si no nos van a romper los huevos todo este tiempo, entonces démoselo. Claro. Y pasó lo que pasó.
Igual no sienten que los universos cinematográficos ya murieron y ahora lo que importa es tener un servicio de streaming. Como que eso fue reemplazado por el servicio de streaming.
Como, y sí.
Como ya no importa tener. Antes era como un estudio tiene que tener su universo. Empezaron a sacar un universo de abajo de la piedra. Me acuerdo el de los monstruos de Universal, que lo anunciaron antes de tener una película y así le fue. Como ahora lo que importa es que todos los estudios tengan su servicio de streaming. O sea, todos tienen que tener su servicio y 1000 productos de sus universos, que no es que descartan los universos, pero los tienen que expandir, porque tienen que llenar contenido para esos servicios de streaming. Digo, es todo tan volátil que...
Es que es como la vida, es como que el mercado va cambiando y la gente se adapta al mercado.
Pero ¿hasta
ahora,
cuándo va a llegar
día...
eso? Porque digo, la cantidad...
Pero de... nunca, siempre va a ser así, siempre el mercado va a ir cambiando y sí. Se van a adaptar al mercado.
Pero yo me pregunto...
Por
que
el
haya...
sistema capitalista y porque es así
que
el
haya
mundo, 30 digamos.
Servicios de streaming, ¿no va a ser que la burbuja, o sea...
Yo creo que sí.
No creo que un usuario pueda tener todos los servicios de streaming.
No, obvio que no, te saturas.
Tampoco creo que puedan competir todos porque alguno se va a tener que comer al otro. No sé.
Es que yo creo que para mí va a pasar eso, ¿eh?
Ya está pasando.
Yo creo que vamos a terminar en un... Me preocupa ese punto. Donde...
HBO se comió a Warner, que quería sacar su propia plataforma de streaming y después se la metieron por ya sabemos dónde.
Bueno, pero pasa también con los grandes estudios y con los productoras independientes. Como que las productoras independientes en un momento dejan de rendir y se las comen los grandes estudios. Acá en los servicios de streaming pasa lo mismo.
De hecho, eso pasó
en
con
un
Disney
servicio de streaming.
Fox. Todas las películas medianas y chicas de Fox se quedaron perdidas en el limbo. Y de hecho, Disney no parece muy interesado en querer seguir... proyectando películas en cine, me parece que le interesa más su streaming que el cine. Creo que está bastante
sí, total.
Claro.
Y bueno, más sí, ahora con el tema de que te permite alquilar. O sea, ahora puedes alquilar estrenos. Y digamos.
Bueno, si vamos lo mismo, HBO Max, por otras circunstancias, por la pandemia y todo, da la opción de ir a verla al cine, pero también te da la opción de verla de tu casa en la
pero
plataforma de streaming.
Ahora, viéndolo en la ejecución, es más pillo, me parece. Por lo menos. Cuando se anunció, ¿se acuerdan?
No, pero
que
Disney va a hacer lo mismo. Disney va a hacer lo mismo. O sea,
sí,
ahora
pero este
Disney
año
va a sacar.
No.
Sí, va a sacar Cruella y Black Widow en el cine y también en su servicio pago.
Claro, pasa que la diferencia.
Ahí la gente elige.
Sí, yo creo que la diferencia está en el discurso. Tanques. Que creo que a eso iba Ernie y sí me parece que es verdad. Porque Disney no es que te dice anda a verla al cine. Disney te promociona que vas a poder ver el estreno igual al mismo tiempo que en el cine. Me parece que Warner sí fue, como decís vos, Ernie, más pillo en el sentido de dar un mensaje que no tampoco está dejando como diciendo no vayas al cine, ¿me entendés? Como, y
no
es que digo que Disney dice
decir,
no vayas al cine.
En el 2021, los que puedan ir al cine van a poder ir al cine a ver todas las películas que nosotros tengamos.
Claro.
Y si no puedes ir al cine, la puedes ver en tu casa. Lo que
Disney
hizo,
medio que
lo
omite
que dice
eso.
Disney fue... Te elijo dos películas para estrenar en el cine y el resto te lo mando todo a streaming. Y en el streaming me tenés que pagar aparte. Ahí me parece que hay una diferencia. Obviamente los dos quieren ganar suscriptores para su plataforma. Bla, bla, bla. Todos lo sabemos.
Claro.
Pero me parece que es más pillo en el sentido de que no te bloquea una opción por otra. Te da las dos. No sé.
Y porque sabe aparte que hay todavía, estamos acá, claro, una generación de gente que queremos ir al cine, digamos. Tal vez de acá a 10 o 15 años, cuando nos reemplacen chicos más jóvenes y esbeltos haciendo podcast... Ya no se hable de ir al cine.
Yo igualmente tengo una teoría más igual. Capaz es un poco más negativa y como más... Que digo, me parece que en muchos casos eso pasa porque Disney ya los tiene todos como sí. O sea, tiene todo... cuando digo sí, es como que todos asienten con la cabeza. Me parece que lo que pasó con Warner es que cuando se empezó a hablar de todo esto... Al no estar comprado por Disney y Warner ser una competencia hoy por hoy que en cierto sentido... Justo esto que hablamos, a ciertos niveles de producciones y cosas cinematográficas, siento yo, por lo menos esto es personal, pero siento que va a tener otras libertades que espero que ojalá Disney las demuestre con Fox y un montón de cosas, pero me acuerdo que salieron muchos actores y muchos directores a decir, ustedes que tienen la chance no me jodan, no sean medio como lo que está planteando Disney. Porque me acuerdo que Villeneuve salió un poco a decir eso cuando se planteó que Duna podía llegar a salir más en plataforma.
Nolan también, digamos.
Y Nolan también. O sea, Nolan, me parece
eso,
que Warner...
Después Warner dijo que en 2022 volvía toda la normalidad. Como que iban a hacer, no iba a ser HBO Max y cine, sino que iban a hacer cine. Pero sí, obviamente que se sintieron apurados.
Claro, yo creo que pasó eso. Pasa que, a ver, no quiero ser malo y es ciertamente reconocer, digamos, lo que tiene que ver con estas cuestiones que estamos hablando de marketing y target. O sea, una plataforma como Disney Plus, que es 100% familiar, obviamente les va a convenir. O sea, porque su juego es decir, ir al cine sale caro, pueden ver una película todos juntos y la pueden ver en su casa y no y solo gastan lo que es la plataforma. Que por eso digo que ojalá, digo, no sea el mismo discurso que después tengan otras productoras. Me parece que es importante que se siga, sí, se siga estimulando el visionado en el,
bueno,
cine.
Bueno, de hecho creo que Sony no va a tener plataforma de streaming, sino que va a vender su... O sea, va a tener como subsidiaria. O sea, va a decir, bueno, ¿quién me compra? Yo tengo esto para estrenar. ¿Quién me lo compra?
Entonces, y a él, estrena y a ellos en le
cines,
conviene.
Estrena en cines, no sé, ponele Spider-Man. Y tiene la ventana en cines, ¿no? Y al mes, no sé cuánto será su ventana, dice, bueno, después de eso va a estar en Prime, porque Prime es el que me dio más plata. O en Netflix. Claro. Creo que el que más plata le dio fue Netflix. Pero...
El tema es que me parece que eso tiene que pasar, digamos, esto de mutar, de transicionar. No quedarnos con una o con otra, sino de entender de que es realmente un proceso de transición, de transformación, porque es la época en la que vivimos y porque además, no nos olvidemos, la pandemia nos cruzó en medio a todos, incluso económicamente. O sea, la distribuidora no sé cómo están trabajando, la verdad. En ese sentido, no sé si van a poder seguir laburando como lo hacían antes. Por ejemplo, acá en Río Cuarto teníamos un solo cine y no abrió sus puertas, por más que puede hacerlo. Evidentemente no lo hace porque cuestión costo-beneficio sale perdiendo.
Claro, sigue siendo pérdida.
Sigue siendo pérdida, pero bueno, fuera de eso, quería plantear que cuando hablamos del cine y su supervivencia, más allá de que uno tiende a ser más negativo, digamos, en contra de la comodidad y que ofrecen el streaming, yo creo que el cine de alguna manera es algo que trasciende las épocas y que también tiene que ver mucho con la forma en la que uno, no sé si decir educa a las próximas generaciones, pero sí le transmite a las próximas generaciones esa cuestión de ir al cine. Sí. A ver, me baso en lo del Snyder Cut, por ejemplo. Perdón que lo traiga a colación, pero bueno. Hay un estudio que estaba leyendo, o hay varias estadísticas que hablan de cuántas personas terminaron efectivamente las 4 horas de película. Más allá de que son 4 horas de película, que ya sabemos lo difícil que es, y todo lo que es, ¿no? Pero hay un alto porcentaje de gente que no termina esas películas. Y ahora si nos ponemos a pensar, el alto porcentaje de gente que ni siquiera la vio a esa película. Y habló un poquito de las burbujas estas que Hernán mencionaba hace tiempo, de cómo se van haciendo burbujas y burbujas y burbujas y burbujas. Que va a ser tanta las ganas de producir y sobreproducir, y al mismo tiempo no tenés el público suficiente para que consuma esa sobreproducción. Sí. No, porque no somos boludos, no vamos a ver todo lo que salga de todo. No, no podemos hacerlo. Entonces el cine me parece que también es un ordenador de eso, ¿no? De decir, producimos este tipo, esta cantidad de películas de cine, la gente las va a ir a ver y las va a seguir disfrutando. Hay algunas que le va a ir mejor, hay otras que le va a ir peor, pero el sistema sigue funcionando.
Sí, yo creo
es
que.
Cuestión de negocios.
Yo creo que el tema acá es que. A ver, esto es como algo medio de vuelta, paradójico, que puede ser visto, o sea, puede tener muy buenas intenciones como también puede perjudicar. O sea, creo que si nos vamos a la historia del cine ya eso pasó, porque hasta los años 40 y hasta los años 50, si vos ves las por ejemplo, no sé, la cantidad de filmografía, si vos ves la filmografía de, no sé, de John Ford, vos ves que tiene más de, no sé, 40, 30 películas seguro, y era porque... Hitchcock, era porque producían
más
un montón
de
películas.
Tiene como 140 películas.
Bueno, por eso te digo, tiene un montón. A eso iba. Entonces digo, también ya vivió eso. Y fue a partir de los años 80, en un fenómeno muy parecido, o sea, que es lo que estamos viviendo hoy, que es, hoy es la evolución de lo que vimos eso, que fue a la aparición de los blockbusters, que fue en los años 80 y fines de los 70 quizás, cuando empezaron a decir, che, dividamos la cantidad de producciones y hagamos 3 o 4 peliculones de mucha guita al año y con eso fomentamos todo y dejamos de hacer esto de tantas películas al año. Entonces digo, puede ser que vuelva a pasar eso. Pasa que hoy es mucho más paradójico porque la cancha se abrió tanto que también, o sea, digo, puede haber producciones independientes con muy buenas intenciones que encuentren ese lugar. El tema es que ya no queda a cargo de una, o sea, ya no queda a cargo de una productora como podía ser en ese momento Paramount o no sé, o cualquier Tristar. Otra. Sí, o cualquiera. Lo que estamos viendo ahora es que lo que lo controlan son las plataformas y mismo la industria, digo, en formato plataforma. Entonces pueden comprar 40.000 cosas, 50.000 cosas, y de vuelta, siento que es paradójico porque hay da más lugar a que mucha gente con producciones capaz independientes o directores con muy buenas intenciones o muy buenos trabajos de autores tengan más lugar, pero cada vez va a ser más difícil encontrarlos a la vez. Porque si en una plataforma subes 100 películas por día y de esas 100 películas el 80 funciona para la mayoría, ¿cómo encontrás esa joyita que está escondida? ¿Me entendés?
Totalmente. Bueno, también hay una culpa ahí del público o, vamos a decir, los influencers de Twitter o de redes sociales sobre el mundo de las películas de serie, que todos terminan hablando de las mismas 10 películas. Digamos, ahí también parece que hay un problema. Por intención y por no, hay gente que le pagan por hablar siempre las mismas 10 películas y hay gente a la que no, lo hace porque no tiene ganas de descubrir otra cosa o porque no es lo que busca su público. Entonces me parece que todos los factores tienen que ser como modificados y aceitados para que haya supervivencia.
Por eso hay que ver cómo va a evolucionar la cosa cuando se vuelva al cine, propiamente dicho, y se vuelva como a un periodo de gracia. ¿Qué lugar va a haber para las películas chicas? Porque si los estudios grandes estrenan menos películas en cine, digamos, por ahí va a haber más lugar, o sea, va a haber que llenar más huecos. Entonces puede ser que exista la posibilidad de que eso le dé lugar a otras películas más chicas, independientes, cine argentino, etcétera, que no encuentran su lugar. Me parece que sería un buen momento en ese llegado el caso, de ver cómo se acomoda todo. Porque me parece que sería una buena movida para aprovechar, me parece. Como por ahí, sí hay que darle bola a las películas medianas y chicas en vez de estrenar bombas y tanques y lo que fuera, porque va a haber menos y van a estar más interesados en su plataforma. Me parece, claro. No sé.
Sí, ojalá las películas chicas encuentren su espacio fuera de los festivales, porque el circuito del festival está y va a seguir estando, supongo, okay. Y ahí es donde se encuentran esas películas chicas o medianas o más.
Pero
de
está
como
bueno
otros
que esas películas
focalizados
que aparecen en festivales tengan el acceso más general.
Claro,
digamos,
exacto.
Se ocupen ese
capaz
lugar.
Lo que está...
Que no sea solo de culto, que la claro. gente no que no, no sea solo de culto, sino que la vea más gente.
Yo creo que ahí habría una buena estrategia, me parece, y como acá tenemos la semana de festivales que solo hoy lo genera el Gomón o algunos solo muy pocas salas, eso estaría bueno capaz. De que empezar, de qué manera podés llegar a lograr que todos estos festivales, que hoy por hoy, como dicen ustedes, son los verdaderos lugares donde uno puede encontrar las joyas o muchas cosas interesantes, puedan llegar de manera más directa. El tema es que siempre termina acaparando cualquier otra cosa, ¿me entendés? Qué sé yo, no sé, yo bueno, la veo otro... muy difícil en ese sentido, la veo media complicada.
En otro capítulo de Gabriel agarrándosela contra la audiencia tóxica, perdón. Pero otra cosa que me quedó decir, basándome en algo que Ernie mencionaba minutos atrás, que tiene que ver con a quién le habla el fan, el fandom, digamos. A quién representa el fandom. Porque, bueno, no sé si se hacen encuestas, pero estaría bueno, qué sé yo, que en la entrada de una película de Marvel se haga una encuesta. Bueno, ahí es muy probable que salga alto el porcentaje, pero en una película ponele de Batman contra Superman, se haga una encuesta y diga, entran 100 personas. ¿Cuántas de esas 100 personas tienen idea de todo lo que se dice en Twitter? ¿De quién es el Batman? ¿De que, mirá, Ben Affleck es el Batman? Y todas esas cosas que rodean el mundillo fandom. ¿Cuántas personas de las que están yendo al cine efectivamente saben todo eso? Y para mí, la mayoría no le da mucho.
Para mí también.
Entonces cuando vos vas al cine a ver esas películas, te das cuenta que el fandom en realidad está representando una porción muy pequeña del público, pero con un gran poder de transmisión,
sí.
Que tiene que ver con las redes sociales y con todo lo que eso permite, con el hashtag, con las campañas y todo eso. Y por eso se vuelve algo negativo, me parece.
Sí, en ese sentido estoy de acuerdo.
Creen que representan una masa del público. Hay algunos que incluso se erigen como grandes líderes de esos movimientos o como representantes, caballeros de ese movimiento. Y vos decís, chico, se están hablando ustedes mismos realmente. O sea, siento que eso es lo que está pasando. Porque, a ver, y ahí vamos a hacer un poco de autorreferencia. El otro día cuando sacamos el episodio de Justice League, llegaba mensaje de gente diciendo no, les paga Marvel. Y yo digo, chicos, paren un poco, si nos pagara Marvel no haríamos más hypeado. O sea, directamente haremos otra cosa, porque estamos para otra cosa grande. Lo hacemos porque queremos. Entonces genera toda esa bola de que vos decís, ¿a quién le hablan a estos muchachos? ¿Contra quién están peleando? ¿Quién es su enemigo?
Es como Don Quijote.
Claro, totalmente. Es bien quijotesco lo que hacen estos muchachos. Entonces, bueno. Allá ustedes, chicos.
No, o sea, sí, total, fue yo como una, estoy de acuerdo. Fue una que querías decirlo. O sea, no hablé.
Totalmente. Sí, no me lo quería. Sí. No me lo quería.
Se desquitó mucho. Se desquitó. Sí. Tu terapia.
Nuestro Sancho Panza.
Y fui suavecito,
¿De quién te burlaste vos, Barney? Le tiraba, ¿viste?
Ay, Dios.
No, sí, total. Yo creo que eso es cierto también. Pero es muy importante el tema del poder. Vos mismo lo decías. Y eso es lo que me sorprende. O sea, de alguna manera es verdad que terminamos... O sea, cuando vos lo ponés en frío y te ponés a decir, como decís vos, Gaby, ¿quién realmente son estos?
¿Quién son?
Realmente te das cuenta que es poco, pero muchas veces ha logrado influenciar y eso me parece muy interesante. O sea,
bueno, pero de Twitter es mucho de eso. Pasa también con la política. Hay chabones que dicen, ¿quién es Danan, por ejemplo? ¿Quién es Danan? Bueno, Danan es alguien popular, pero no tenemos la más puta idea de quién es. Hay influencers que, miércoles, mirá a este TikToker y vos decís, ¿quiénes son? ¡Por Dios! Hay una super producción de figuras, de ideas, de hashtag, de personajes. Y eso también nos pierde un poco el sentido de por qué estamos en este mundo, ¿no?
Y el FOMO, sí, ¿no? Que el FOMO...
El FOMO, es como el FOMO, ni hablar.
Es como el trencito que no tiene que parar, que es agotador, que supongo que hay mucha gente que también se debe sentir como... No me quiero imaginar la gente que estaba prendida al FOMO antes de la pandemia y la que tuvo que seguir en ese personaje durante toda una pandemia, terminada con la cabeza quemadísima, no sé... Me parece el mundo de contenidos es tan agotador porque hay tantas cosas y tanta gente hablando y tanto ruido que también después hace difícil entre el ruido reconocer lo que vale la pena y lo que no, como poder tener criterio propio. Porque después también pasa eso, que hay mucha gente que piensa que cree tener criterio propio y en realidad está contaminado por 10.000 criterios que lo forman. Es como...
Ay, ah, ¿ustedes a quién le hablan, hypeado? Ustedes también se hablan ustedes mismos. Sí, bueno, pero.
Somos autorreferenciales menos, todo el tiempo.
Por lo menos lo decimos. Por lo menos sabemos que estamos hablando porque queremos hablar, nada más. Porque queremos dejar ahí nuestra huella en el mundo. Pero para nosotros mismos, nada más.
No sé si alguno tiene alguna última reflexión o algo para ir cerrando el episodio. Yo sí quiero decir una sola cosa y es invitar a todos los oyentes, en verdad, un poco en relación a esto. A que también algo que pasa, ¿no? Que es esta idea media macabra de que vos opinaste algo en un momento y eso quedó para siempre, ¿viste?
No podés volver atrás.
No podés volver atrás. Que eso también me está molestando mucho y eso se visibiliza en todas estas discusiones, digamos. Entonces, nada, si van a tener esa mentalidad, no van a poder disfrutar ni de un 20% de las cosas copadas que lea el cine. Ya sea porque alguna vez opinaron en contra, opinaron a favor y después se arrepintieron. No importa. O sea, eso es algo importante que quería destacar nomás. Es como un friendly reminder, no es más que eso.
Yo antes no me lo bancaba Iván de Pineda, lo voy a decir. Y ahora veo Pasapalabra todos los días. Todos los días veo Pasapalabra.
El mejor ser humano de Argentina. Quiero mucho.
Y lo quiero mucho, lo quiero un montón.
Es
y eso
mío.
Pasa. Es vecino
tuyo. ¿En serio?
Es obvio. Me lo cruzo en el barrio varias veces.
No, bueno. Manu, no me digas esas cosas.
Me lo crucé varias veces en el barrio, pero no estas cosas
si no está en la página de saludos de influencer, que le mando un saludo a Gaby gratis.
Sí, por favor, decile cuando te lo cruce la próxima.
Yo te lo consigo.
Mi amigo Gaby de Río Cuarto.
Olvídate. No va a estar en la página porque él es un ser de bien. No hace esas cosas.
Sí, no va a estar.
No cobra.
Gaby, según los fans de DC, nosotros estamos en famosos. Cobramos $15 el saludo de hypeado.
Igual eso es buenísimo. Ahí voy con el tema de los fandoms. Porque en un momento.
Con
un
fandom... $15 yo te hago uno personalizado, lo que quieras.
¿Por $15?
Y a cualquier hora. A cualquier hora.
Chicos, tenemos hypeados OnlyFans. ¿Pueden sumarse?
No, ni te digo lo que hago por $15. Lo que iba a decir es que ahí está el tema de los fandoms. Por ejemplo, hablamos. Nos gusta algo de Marvel y nos dicen, pero. ¿Cómo te va a gustar algo de Marvel? Te paga de lo... y haces algo al revés y te bardea el otro, como no tiene sentido, o sea,
No.
Espero lo que se me canta. Oh, señor, como, hago lo que quiero. ¿Qué es eso de que, aparte de posta, si nos hubiese pagado a alguien, estaríamos en las Islas Caimán? No estaría.
Unos Panama Papers, que no sabe.
Tengo un calzoncillo roto, gente. O sea, entiéndanme. Tengo agujeros.
Obvio que si alguien nos quiere pagar, escriban no.
¡Cafecito!
Escriban no, ya, nos mandan tiempo. Hablamos del CBU después, pero.
Y si se creyeron lo del OnlyFans, manden igual, ¿eh? No, lo hacemos, ¿eh? No tenemos problema.
Gaby recomienda las películas del 2010, las mejores películas del 2010.
Y si quieren saluditos de Iván de Pineda, hablamos que Maru los consigue.
Olvídate.
Bueno, no sé si alguien quiere mencionar algo más, si no creo que...
No, yo ya parece que fue un buen cierre.
Creo que empezó como un planteo y fue un poco un desquite de gana de...
No, Gabriel,
doblar y de sacar los trapitos a cerrar. Bueno, nada, muchas gracias por escucharnos. Coméntenos si quieren, ódiennos también si quieren. Y nada, Maru, te dejo a vos que siempre, y que hace mucho extraño que digas cuáles son nuestras redes sociales.
Hola, pueden seguirnos en Twitter o en Facebook. Hola. O en Instagram. En Instagram como Hypeados, en Twitter como Hypeado Podcast, en Facebook como Hypeados, pero no lo usamos. Y nada, ahí estamos en las redes, en el éter.
En el éter.
También tenemos Audioboom, Anchor, Spotify. No, no sé, Anchor, YouTube Anchor. No tenemos...
Anchor no tampoco.
Anchor tampoco.
Sí. Producción.
Sancor. No sé, tal vez. Algo de eso. No sé qué
falta
tenemos.
Una mutualcita, ¿no? Una mutualcita.
Sancor BB3 tenemos.
Sí. Y por supuesto, nuestra red social favorita, que es Letterboxd. Pautamos.
Total.
Próximamente. Nada, eso. Un saludo grande a todos.
Me encantó, cerraba ella al final, ¿viste el episodio?
Me limité mucho.
No, está muy bien. Bueno, gracias Gaby, gracias Cerny, gracias Maru. Y bueno, nos escuchan en el próximo episodio, que andás a ver de qué película será. Adiós, gente.
Adiós.
Adiós, chao. Chao.